una peligrosa identificación del gobierno con las posiciones radicales de Podemos.
Las 3 de la tarde y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy estamos haciendo el programa La Tarde de COPE desde Palma de Mallorca, aquí en las Islas Baleares. Yo estoy sentado en este momento en el paseo marítimo, hay una tarde deliciosa, un poquito de brisa, un sol espléndido. Tengo delante algunos barcos, hay aquí una persona sin camiseta que está limpiando la cubierta del barco, y tengo enfrente, un poquito más allá, la maravillosa catedral de Palma. Un sitio estupendo, junto a una palmera, porque el sol pica un poquito. Mis ojos, el azul del Mediterráneo y las gentes de estas islas luchando por sacar adelante el turismo con el que se ganan el pan. Desde aquí, afortunadamente, se ve con más distancia la enloquecida campaña electoral madrileña, en la que el error de Vox de no condenar las amenazas ha convertido la búsqueda de voto en un intento de movilizar a toda costa al electorado de Podemos. Un intento que convierte la política en un charco de lodo y en el que el gobierno de Sánchez se lanza detrás de los más radicales. En el año de la pandemia, en los Oscar, ya lo sabes, ha arrasado Nomadland. ¿Por qué será? La película cuenta la historia de los nómadas. De los nómadas de Estados Unidos. Son víctimas de la crisis económica. Gente, algunos con bastante edad, que van de un lado a otro sin casa, buscando algún modo de ganarse la vida. Viven en caravanas. La película, llena de poesía, sobre el fondo de paisajes imponentes, relata con ternura historias llenas de humanidad. La mirada de Chloe Zhao, que es la directora, está llena de ternura por los que han perdido todo. Lo han perdido todo menos su gran humanidad, su agradecimiento, su capacidad de encontrarse en el camino.
He conocido a cientos de personas por ahí y nunca les doy un adiós definitivo. Simplemente digo, nos vemos en el camino. Puedo estar seguro de corazón.
Nos vemos en el camino, dice uno de los protagonistas de la película. ¿Por qué será que esta película ha triunfado en el año de la pandemia? Podría ser, y estaría muy bien, que de pronto hayamos vuelto la mirada a la gente que no tiene casa, porque nosotros, encerrados en nuestra casa durante meses, nos hemos dado cuenta de pronto que una casa no son cuatro paredes solo, que una casa no es solo un puesto de trabajo y ciertas seguridades, seguridades que ya no existen. Arrasa en los Oscar una historia de personas que lo han perdido todo. Todos hemos perdido mucho en la pandemia. Arrasa en los Oscar una película que habla de la nostalgia de una compañía. De una compañía seria, fuerte, tierna. Una compañía con la que se pueda hacer el camino. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este lunes 26 de abril, que nos pilla efectivamente, como tú dices, de forma realmente extraordinaria aquí en Palma, que estamos encantados de tener la oportunidad de hacer el programa desde aquí con este sol que nos acompaña también, con esta brisa que tú decías, en fin, una gozada. Hemos venido a esta Palma en calma, pero en la que se percibe ya esas ganas de bullicio, ¿no? Tú lo has dicho, es una isla que está luchando, unas islas que están luchando por seguir abiertas y por su deseo de recibir, ¿no? Así que de su presente, de su futuro, de las inquietudes que tienen los mallorquines, ¿no? Y bueno, todos los habitantes de las Islas Baleares, de esa esperanza en que todo esto vaya hacia arriba y pueda remontar, lo vamos a reflejar en un programa en el que además vamos a entrevistar a la presidenta del Gobierno Balear, a Francina Armengol. Y a partir de las 4 y junto a Lorenzo Silva, pues vamos a conocer a Álvaro. Álvaro ha conseguido que se le perdone la deuda que tenía con los bancos, más de 20.000 euros, acogiéndose a la ley de segunda oportunidad. Nos va a contar él su propia historia, su situación, y junto a él vamos a explicar quién se puede beneficiar de esta ley, la ley de segunda oportunidad. Y hoy, como digo, estamos haciendo el programa desde Mallorca. Es un privilegio, después de tantos meses prácticamente sin poder movernos, sin poder salir, sin poder viajar, que el trabajo, bueno, este trabajo que tanto nos gusta, nos permita hacer algo así. Y seguro que todos los que hemos venido, todos los equipos del equipo de la tarde, vamos a volver a casa con la famosa ensaimada mallorquina, vamos, es lo normal, ¿no? Siempre es así. Así que vamos a hablar de esos productos típicos de tu tierra, de tu ciudad, de tu pueblo, que se convierten también en un souvenir gastronómico imprescindible. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Fernando, empezamos con un dulce. En Mallorca, las ensaimadas, y en San Sebastián, por ejemplo, la panchineta.
En mi tierra, bueno, es típico varios postres, ¿no? Pero bueno, uno de ellos es la panchineta, que es hojaldre con crema y se le da un toque de calor con almendrita por encima. Delicioso, es mi postre preferido, panchineta.
Bueno, pues si nos vamos a tu pueblo, tu ciudad, tu tierra, tu provincia, ¿qué nos traemos de allí? ¿Qué nos sugieres? Porque de aquí nos llevamos claramente la ensaimada. Notas de voz al 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Aquí estamos con la liga más emocionante en 40 años, con el Real Madrid, que tiene mañana las semifinales de la Champions contra el Chelsea, y con un balear de aquella maravillosa tierra en la que estáis, con Rafa Nadal saliéndose en el Godó a un mes de Roland Garros. Arde la Liga a falta de 5 jornadas. Atlético de Madrid 73 puntos, Real Madrid 71, Barça 71 con un partido menos, Sevilla 70. Y así lo ven los entrenadores.
Todavía seguimos dependiendo de nosotros. Dependerá de la fuerza mental que tengamos, dependerá de la personalidad que podamos generar.
Ahora nos falta un mes de competición y nosotros vamos a competir hasta el final, pase lo que pase. Y sin pensar que eso no va a ser posible, no. Y menos con nosotros.
Está más cerca porque llevamos un trayectoria de muchas victorias. Con 6 partidos, si ganamos los 6, vamos a ser campeones.
¿Dónde llegamos? No tengo ni idea. Quedan 5 jornadas. Los equipos que están delante son absolutamente grandiosos. Estamos contentos. Quizás hasta se me nota un poco. Y ya está.
Y todo esto después de que anoche en San Mamés...
Viene el córner, viene el Athletic, viene Ibai... ¡Qué golazo de Íñigo Martínez!
Pinchazo del líder en Bilbao, Carlos Sáez.
Salía Muni el Athletic con toda la presión del mundo a San Mamés tras la victoria del Barça, y el Cholo dejó en el banquillo a Joao, a Suárez y a Lemar. Y quizá por eso o no, el equipo en la primera parte no se enteró absolutamente de nada. Un buen Athletic, eso sí, se adelantó pronto con gol de cabeza de Berenguer, que no provocó tampoco ninguna reacción en el conjunto rojiblanco. En la segunda sí que pareció ese equipo que puede ser campeón. Salieron de una atacada los tres ausentes de inicio y Savic de cabeza le daba un punto y quizá oxígeno al Cholo Simeone, pero otra vez un cabezazo este de Íñigo Martínez en el 86 dejó los 3 puntos en San Mamés. Quizá mereció más el Atleti, pero lo cierto es que sin remate y con esa primera parte espantosa, fue una montaña demasiado difícil de escalar.
Pregunta obligada, Javi Gómez, ¿cómo está el vestuario de Simeone?
Evidentemente, Munilla, hay preocupación. Se ha perdido toda la ventaja. El Barça se puede poner líder el jueves, pero lo que me transmiten de dentro del vestuario es confianza. Los del Cholo siguen dependiendo de sí mismos. Ayer, tras el partido, hubo un reseteo en el vestuario, hubo tensión, se dijeron las cosas claras, y a pensar en el Elche, el capitán Coque, tras el partido, escucha, reflejaba el sentir rojiblanco.
Jodidos estamos, ¿no? La verdad, yo creo que el equipo en el segundo tiempo lo ha buscado de todas formas y, bueno, una jugada a balón parado. O sea, mi marca y nos hacen el gol, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, no salirnos de la línea del día a día y el siguiente partido a ganar, ¿no? Seguimos peleando, nosotros vamos a seguir peleando hasta el final, ¿no? Quedan 5 partidos y tenemos que ganar los 5, ¿no?
Y el que sí cumplió fue el Barça. Villarreal 1, Barça 2 con doblete de Griezmann.
Y está para Griezmann. Buena posición de Griezmann, la pica, gol, balón largo también para Griezmann, con tranquilidad, la pica con la cuchara del pie izquierdo. ¡Vaya regalo de Faiza Griezmann, gol!
El Barça, Elena Condis, es el gran beneficiado de la última jornada liguera.
Que firmó una excelente primera parte con doblete de un Griezmann estelar, empató en menos de un minuto con una vaselina magistral y marcó el segundo, el gol de la victoria, apareciendo por sorpresa. Tras el descanso, la historia cambió, el Barça acabó pidiendo la hora a pesar de jugar en superioridad 30 minutos por la expulsión de Trigueros. Las estrellas Messi y Gerard Moreno ayer fueron actores secundarios. Koeman atribuía el bajón a los horarios y al calendario, aunque él sigue jugándose la liga con los mismos, sin hacer rotaciones. Mientras tanto, en los despachos en Can Barça siguen planificando la próxima temporada. Nos admiten que el fichaje de Eric García está muy cerca. Y en el campo, lo próximo, el Granada, el jueves en el Camp Nou. Una victoria situaría a los azulgrana líderes en Liga, algo impensable cuando empezaron el mes de enero a 11 puntos del Atlético.
Eso, el Barça. Y cuidado con el Sevilla, que le ganó 2-1 al Granada.
Penalti a favor del Sevilla.
Dale, arriba.
Penalti sobre el Papu Gómez. Ibarra, que le pega gol. Gol, 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 gol. El Sevilla marca Iván Rakitic, que transforma el penalti.
Ocampo
a la derecha. Gol, 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 gol.
Víctor Fernández, el equipo de Lopetegui cree en el título.
Sí, el Sevilla no baja la intensidad y sigue metiéndole presión a los tres de arriba. Ayer sumo, como comentas, otra victoria ante el Granada con cierta firmeza. Sus números son extraordinarios. Le saca ya 20 puntos al quinto, ha amarrado la Champions 5 jornadas antes del final de Liga, suma 22 puntos de los últimos 24 disputados y se ha colocado a 13 puntos del líder. El Sevilla va por la Liga, incluso ayer Ocampos lo reconocía abiertamente.
¿Soñáis con la Liga?
Sí, obviamente, sabemos que no va a ser fácil, pero nuestra ilusión está intacta y vamos a jugar 5 finales seguramente, intentaremos llegar a lo máximo, ¿no?
¿Cree el vestuario en esa posibilidad?
Obvio, si no lo creeríamos creo que no seríamos jugadores de fútbol, ¿no? Todos soñamos con estos momentos, son momentos para disfrutar, tanto nosotros como la gente, y intentaremos dejar todos estos 5 partidos para cumplir un gran objetivo.
Y todo esto en un partido que tuvo un final curioso.
En el 93 pita el final.
Claro,
qué final de partido, rodea a los jugadores del Granada. Sí. A De Burgos Bengoechea, porque todo el mundo pensaba que nos íbamos al 94 y dice De Burgos Bengoechea en el 93. Se acabó el partido.
Bueno,
vuelven. Que vuelva. Que dice De Burgos.
Y saque escalera, ¿qué pasó con el tiempo añadido?
Fue esperpéntico. De Burgos Bengoechea añadió 4 minutos. Pero ¿cuál fue la sorpresa de todos? Que al llegar al 93, el colegiado pitó el final del encuentro. Los jugadores del Granada y su delegado se quejaron y rodearon al Trencilla para hacerle ver que se había comido un minuto. Ante esta queja, uno de los asistentes avisa al árbitro de que faltaban 60 segundos. Al darse cuenta del error, de Burgos Bengoechea llama de nuevo a todos los jugadores a que vuelvan al césped. Pero claro, habían pasado unos minutos y, por ejemplo, Acuña estaba ya con las botas quitadas y sin medias y Fernando había intercambiado su camiseta. Al final se jugó lo que quedaba sin consecuencias. Tras el partido quedaron perplejos por este orden Lopetegui, Diego Martínez, Ocampos y Víctor Díaz.
Es una anécdota sin más y no pasa nada, nos equivocamos todos y no hay que darle mucha más importancia, sinceramente.
Creo que nadie de los que estábamos en el campo habíamos vivido la situación de volver a tener que jugar, pero bueno, siempre respeto a los árbitros porque, bueno, cometen aciertos y errores como cometemos todos y, bueno, me quedo con que intentó rectificar.
Había jugadores, ya se habían sacado la ropa prácticamente y se tuvieron que cambiar rápido.
Y cuando llega a la primera línea le hemos preguntado, ¿no? Iba con la cara un poco así desencajada. Lástima que se ha parado un poco la inercia que llevamos en la segunda parte, ¿no? Pero bueno, al final contentos con el trabajo del equipo.
Eso en la Liga. Y mañana la Champions. Ida de semifinales. Mañana Real Madrid-Chelsea a las 9 en Valdebebas. Zidane no quiere ni oír hablar de represalias arbitrales de la UEFA por la Superliga.
Pues si nos metemos a pensar que todo lo que están diciendo nos va a perjudicar, muy jodido. Ya está. La liamos. No. Nosotros pensar únicamente en el partido mañana, a jugar un partido de fútbol. El árbitro va a hacer su trabajo. Nosotros vamos a competir. De minuto 1 hasta el 90 y ya está. El resto no lo podemos controlar, entonces no nos metemos en estas cosas.
Miguel Ángel Díaz, noticias del Real Madrid para mañana.
Zidane ha confirmado que Kroos está recuperado de sus molestias en el aductor. Mañana va a ser titular. El que aún no está listo es Mendy, que sigue recuperándose de su lesión en el sóleo. Será baja el francés junto con Ramos, Lucas Vázquez y Valverde, que sigue recuperándose del COVID. En el probable 11 la única duda es saber si jugará con tres centrales o con 4-3-3, es decir, si jugará Marcelo o Asensio. Parece más probable la opción del 4-3-3. Esta mañana Varane ha esquivado las dos preguntas que se le han formulado por su renovación con el Real Madrid, que está ahora mismo estancada. El central, que termina contrato en 2022, ha alimentado la opción de que no renueve con el Real Madrid tras 10 temporadas en el club. Varane, que busca su quinta Champions, ha dado la que para él va a ser la clave en esta eliminatoria.
Estamos en semifinal de Champions. A este nivel de competición, yo creo que hay mucha exigencia a nivel físico, a nivel táctico, a nivel técnico. Sabemos que los detalles son muy importantes y, bueno, yo creo que tenemos que preparar bien el partido para hacer un partido completo
Arantxa Rodríguez, ¿qué más ha dicho Zinedine Zidane?
Pues la rueda de prensa marcada, como acabamos de escuchar, por las posibles represalias de la UEFA. Además, Zidane ha hablado de las buenas sensaciones que dejó Hazard en el último partido, de las brillantes actuaciones de Militao cuando se le ha necesitado. Ha descartado una vez más hablar de su futuro, ha asegurado que no va a priorizar ninguna competición por encima de la otra y se ha dicho que solo está centrado en estos momentos en el partido de mañana, que sabe que va a ser extremadamente complicado.
Es el más difícil, más importante, porque es el siguiente también. Es verdad que la Champions es algo especial, pero hasta ahí hemos tenido muchos partidos, muchos importantes, y bueno, nosotros lo vamos a tomar como una semifinal de Champions. Lo estamos preparando bien, y lo que queremos es hacer un buen partido, competir, sobre todo, que es lo más importante para nosotros.
¿Y cuáles son las noticias del Chelsea, que llega esta tarde a Madrid, Melchor Ruiz?
Pues que ha entrenado por la mañana, Tuchel ha podido contar con todos los hombres a excepción de Kovacic, ha habido rueda de prensa de Tuchel y de Christian Pulisic, el técnico alemán del Chelsea ha dicho que es un placer medirse a un Real Madrid tan importante, que el Real Madrid de Zidane se merece estar en las semifinales igual que ellos, que la Superliga son cosa de los dueños de los clubes. Eso sí, ha dejado claro que no le gusta ni un pelo el nuevo formato de la Champions y no cree que haya represalias con el arbitraje de mañana.
I trust 100% in the referee.
Confío 100% en el árbitro, en la UEFA y en la competición, y confío 100% que al árbitro no se le pasa por la cabeza dar una ventaja a uno u otro equipo por una discusión política. No quiero ni pensar en esto, es algo que no entra en mi cabeza.
Y lo que viene ahora es un mensaje de Berti con Gemma Santos. Gemma.
Súper importante el mensaje de Berti, como cada día, Muni, porque en Berti quieren ayudarte y por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma. Vamos con más noticias de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansar, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Conciliar la vida familiar con la de justiciera, pues no es moco de pavo. Y por eso hemos montado un local en el que ayudamos a mogollón de mujeres que lo necesitan.
Y bueno, ahí también damos caña a la gente chunga.
No, pero ojo, solo a los malos.
¿Qué pasa? ¿Que quieres verlo?
Señoras de Lampa. Estreno de la segunda temporada esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Vamos con una noticia de lesiones del partido de ayer de San Mamés. Ander Capa, ¿qué tiene en la rodilla, José Ángel Peña?
Sufre una rotura parcial grado 2 del ligamento lateral de su rodilla derecha. Esto significa que ha dicho adiós a la temporada. El plazo mínimo de recuperación no será inferior a 6 semanas.
Vamos con un partido importantísimo de ayer, una final por la permanencia. Le ganó 0-2 el Getafe al Huesca en el Alcoraz. Y el Getafe da un paso clave para la salvación, Gemma Santos.
Menuda victoria, que son más que 3 puntos, Muni. Como tú dices, era un partido más que importante. Consiguieron una victoria por carácter, volviendo por fin a ser el Getafe de antaño, intenso, asfixiando al rival. Y por fin apareció también el Enes Unal que todos esperaban, el fichaje más caro en la historia del Getafe, que hasta ayer, por lesiones y falta de continuidad, solo había conseguido 2 goles. Todos están contentísimos, Muni, pero Bordalás se ha encargado de recordar que no hay que caer en la euforia, que aún quedan 5 partidos y muchos equipos implicados en la lucha por la salvación.
El Huescas queda a 3 puntos de la salvación, pero este es su técnico, Pacheta.
Ya estamos otra vez descendidos, ¿no? Pues no. Señores, que vamos a seguir peleando, vamos a seguir en la pomada y vamos a pelear. Hasta el último día vamos a pelear. Ahora estábamos en una montaña rusa de estábamos muy abajo, ahora estábamos muy arriba, ahora vamos a estar abajo. Esto va a ser así hasta el final de liga y vamos a sufrir mucho. ¿Qué esperábamos? ¿Que porque habíamos ganado 2 partidos ya estábamos mantenidos en primera división? Que no. Y los que hoy se creen fuera del descenso, que tengan cuidado.
Y Celta 2, Osasuna 1, también ayer el Celta Santi Peón certifica virtualmente la permanencia en primera.
Un triunfo que, como dices, Muni, salvo debacle, permite que el Celta por 10ª temporada consecutiva pueda seguir un año más en la máxima categoría del fútbol nacional. Yago Aspas y Murillo marcaron los goles locales y Roberto Torres, con un polémico penalti que fue señalado vía VAR, anotó el único gol rojillo.
La jornada se cierra hoy a las 9 con 2 equipos con objetivos muy distintos. Eibar, Real Sociedad, el Eibar apurando opciones de permanencia, Oscar y medio.
Sí, que llega muy tocado, ¿eh?
puede ser el último derbi guipuzcoano en primera. 15 partidos consecutivos sin ganar, en los que ha sumado solo 4 puntos, le han abocado prácticamente al descenso. Mendilibar ha citado a todos sus jugadores menos a Vigas, lesionado, a pesar de que no hay constancia de que Correa, Expósito y Muto hayan recibido el alta médica.
Y la Real Madrid ya que es peleando por Europa.
Y Manol tiene sancionados a Aritz Elustondo y Carlos Fernández, pero recupera a Zaldúa, Merkelán, Lenormand y Zubeldia. La Real quiere aprovechar los fallos de Villarreal y Betis para abrir brecha en este día tan especial. Muni, se cumplen 40 años del primer título de Liga en Gijón.
Ha llovido. Bueno, más noticias, en este caso de Segunda División, como ha sido el fin de semana y en una jornada que se cierra en el día de hoy, Javi Pascual.
El fin de semana nos deja un Español más líder tras su goleada 4-0 ante Las Palmas. El equipo perico puede certificar su ascenso el próximo fin de semana. Además, el Almería pierde el tren del ascenso directo tras su empate en Miranda de Ebro, aunque está a la espera del partido del Mallorca, que juega esta noche a las 9 en Sabadell. Y además esta noche también tendremos a las 7 el Rayo Vallecano-Albacete.
Hemos tenido también fin de semana Liga Iberdrola, pero además el Barça ha dado un gran paso hacia las semifinales de la Champions femenina, Andrea Peláez.
El primer finalista de Champions se conocerá el domingo a las 12 en el Johan, porque el Barça empató a 1 en París ante el PSG. Jenny Hermoso adelantó a las azulgranas y Alana Cook puso el empate definitivo en el marcador, que tiene polémica arbitral porque el Barça reclama hasta 3 penaltis no concedidos, aunque el más clamoroso es una mano de Irene Paredes en el área en el minuto 60. En la Liga Levante y Real Madrid, segundo y tercero ganaron sus encuentros, la Real cuarta empató ante el Betis.
En un momento estamos recordando la gran victoria de Rafa Nadal en el Godó.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
A lo grande, así ganó Nadal ante Tsitsipas su duodécimo Conde de Godó.
Pues es una victoria, sin ninguna duda, importante para mí. El momento de la temporada es perfecto, ¿no?, para ganar el primer título. Esta semana me puede ayudar para encarar lo que viene con una mentalidad positiva. Creo que sigo teniendo margen de mejora a nivel tenístico y estoy convencido que esta victoria me va a ayudar a avanzar en lo que necesito un poquito más,
¿no? Un gran Rafa Nadal a un mes de Roland Garros, Ángel García.
Y sin estar al 100%, no se cansa de repetir eso de que es un camino, de que es un proceso que le va a llevar a mejorar hasta Roland Garros. Por no hablar del partido, que ya se sabe todo, las dos bolas de partido que tuvo, cómo tuvo que remontar otra que tuvo Tsitsipas, te cuento: 13 Roland Garros, 12 Godó, 11 Monte Carlo, luego ya iría Federer con 10 Halle y 10 Basilea, 18 años ganando al menos un título y quizá lo más importante a corto plazo, que ha recuperado hoy el número 2 del mundo. ¿Por qué es importante? Porque en el sorteo de Roland Garros evitaría a Djokovic hasta una hipotética final y quizás también a Dominic Thiem en semifinales. Así que, bueno, importantísimo este paso adelante de Rafa Nadal. Lo próximo, el Mutua Madrid Open, y veremos si Roma, que yo creo que quizá lo descanse.
De un grande a otro, porque Alejandro Valverde rozó la victoria en la Lieja-Bastón-Lieja, Kike Iglesias.
En el día de su cumpleaños 41, Alejandro Valverde Belmonte volvió a torear en su plaza favorita. Fue cuarto en la Lieja-Bastoña-Lieja, en un selecto sprint con Pogacar, qué bendición de ciclista, Alaphilippe y David Godú. Un espectáculo para los amantes del ciclismo, para los amantes de un Alejandro Valverde que tiene más piernas que nadie en España.
Bien, bueno, ya hemos estado en el grupo, en el selecto grupo de 5 corredores y, hombre, me hubiese gustado hacer podio, por supuesto. Ya ganar sería la leche, pero al final cuarto, me han dejado todo el peso ahí en el sprint y bueno, hay que estar contento.
Y otro grande más, porque el fin de semana CB nos dejó el mejor partido de Gasol en su regreso al Barça, Pilar Casado.
16 puntos, 8 rebotes, 19 de valoración en 22 minutos, firmó Pau en la victoria del Barça frente al Moravanca Andorra, un Barça que sigue siendo segundo a 3 victorias de un Madrid que no pinchó en el derbi, ganó el Urbas Fuenlabrada y firma el mejor inicio de cualquier equipo en la era CB. En ese partido debutó Basala Bagayoko, de solo 14 años, 7 meses y 15 días. Este chico nacido en Mali, que juega en el EBA del Fuenlabrada, es ya el jugador de la historia
día más joven en debutar en la Liga Endesa. Hasta ahora estaba ese título en manos de Ricky Rubio. Además, Unicaja sale de la zona de playoff, pone en tierra de por medio con el descenso por sus victorias Zaragoza y Betis, y en descenso de momento Bilbao y Gipuzkoa.
Y cerramos con Fórmula 1, Carlos Miguel, porque hoy ha sido presentado el Gran Premio de España en Montmeló.
Así, el Gran Premio de España, que iba a ser con público, se esperaban unos 30.000 espectadores, pero al final ha decidido la Generalitat que sea sin público, algo que choca con el 25% de asistencia a público que ha habido el Conde de Godó, pero se ha prevalecido la seguridad y que venga algún público al exterior. Lo que sí es cierto es que va a haber un nuevo diseño, curva 10 para facilitar los adelantamientos, y una novedad: por primera vez en 11 años se va a ver la carrera, además de Movistar en Dazón, en Telecinco en abierto.
Pues hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, antes de hablar de muchas cosas importantes a partir de las 3:30 en punto, en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, tres momentos. Uno es el del tertulión de Tiempo de Juego anoche, hablando de cómo está la liga.
Atleti podrá ganar 5.000 ligas de aquí a cuando se acabe el mundo, pero como esta, con este Barça, con este Madrid, el fútbol está antológico, este Barça que hemos visto todo el año puede hacer el doblete en España.
Tomás, el tema es que al final Barça y Madrid, sin estar sí, hombre, bien, que sacan los partidos adelante.
Bueno, no solo eso, David.
Pero el Atlético Madrid, estamos viendo que sin dar su mejor versión, pues no tiene la gente desequilibrante que en este caso. Es que hasta el mismo Madrid, que parecía hace tres semanas cuando le ganó al Barça, decías, bueno, pues Madrid va a ganar la Liga también. Sí. Y de repente, pues se ha caído en cuestión de dos semanas.
Y hay un cuarto que hay que hacerle un guiño, que no quiero dejar.
Claro, ahora hablamos de ello,
estamos hablando de la Leti,
Sevilla. ¿Verdad? No, pero sí. Quiero decir que ya que hacemos este repasito así puesto, cuidadito con el Sevilla, o sea, que se equivoque el Barça y el Atleti y empaten, y se monta ahí un lío, ganen en Valdebebas, sí, y tengamos aquí un final.
En esta liga han pasado muchas cosas, y hemos hablado de muchos equipos que tenían muchas posibilidades, pero llegan las cinco últimas jornadas y están los de siempre. Los de siempre.
Más el Sevilla.
Porque el Sevilla ya le lleva no sé cuántos puntos al quinto, ¿eh?
Quiero decir que la derrota de hoy es evidente e indiscutible que le ha hecho daño al Atlético de Madrid, bastante daño, pero yo ahora creo que el quid de la cuestión está en calcular cómo es la reparación de ese daño. Yo le preguntaba al Cholo si tiene más que ver con lo mental que con lo futbolístico, y él venía a decir que sí, que la Liga se la va a llevar el que más fuerte esté ahora, aguantando la presión de los demás, creyendo en su plan y poniendo la personalidad y actitud que el Atlético de Madrid no ha puesto hoy en la primera parte.
La única opción que yo le veo al Atlético de Madrid es ganar en Elche, por supuesto, y que vea una amarilla Messi en Valencia, porque lleva cuatro, pues que si te enfrentas contra el Barça sin Messi, pues igual puedes ganar. Hombre, lo veo chungo, pero...
Pero Paco, el Atleti tiene un problema de fútbol.
Muchos problemas, ¿eh? Y mucha tensión en este final de liga. Evidentemente, Dani Asenjo, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni?
Teníamos que preguntar, otro día más, después de una jornada, los oyentes por esto, ¿no?
Sí, vamos con el CIS, ¿eh? Como diría Corrochano, al que mandamos un abrazo desde aquí.
Sí,
preguntamos
señor.
Hoy, a falta de cinco jornadas, que es lo que queda para que acabe la liga, ¿quién va a ganar? De momento, el 55%, después de más de 2.500 votos, apuesta por el Barça, el 17% por el Real Madrid, un 15% por el Sevilla y un 13% por el Atleti. Solo decirte que hace dos semanas el Madrid era el favorito con un 45%.
Bueno, a Corrochano, por cierto, lo tenemos ahí recién pasado por el taller. Comenzamos semana, quiere decir que como es lunes, comenzamos también y exponemos cuál es el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Qué se te ha ocurrido para esta semana? A ver.
Pues mira, estaba hablando con Corrochano precisamente esta mañana, que ya he llamado para ver cómo estaba. Está bien, muy bien, perfectamente. Y según estaba hablando con él, al final de... Como ayer marcó un turco para el Getafe, que marcó dos goles muy importantes para la asociación del Getafe.
De Sunal, sí, señor.
Sí, y vienen los turcos para jugar con el Madrid la eliminatoria de baloncesto para clasificarse para la fase final del torneo. Y más, me ha venido a la cabeza el Imperio Otomano. Y del Imperio Otomano, pues imperios, pues lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es un gran imperio de la humanidad.
Oh, me gusta, qué bonito.
¿A que sí? Y si buscas en Wikipedia hay muchas referencias a los imperios y tal. Entonces, la pista de hoy es que es un imperio que no duró muchos años, pero es muy importante en la historia y fue un imperio muy molón.
Pues me mola. Esa es la primera pista. Están buscando un gran imperio de la humanidad. Gracias, Peter Martin. Mañana segunda pista.
Hasta mañana.
Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes hoy desde Palma de Mallorca, donde estamos haciendo la tarde de COPE. Yo sigo paseándome por aquí, por el paseo marítimo. Aquí en Baleares se están estrenando una nueva normativa. Ya se puede cenar, porque hasta ahora los restaurantes estaban cerrados. Ahora se puede cenar en terraza y se puede comer en terraza. Estoy al lado de una terraza, tengo aquí al lado a tres chicas. Están en manga corta y con una camiseta de tirantes, alguna de ellas. Están tomando un estupendo pescado frito con un poco de alioli y una cerveza aquí al aire libre. Turismo. Baleares es una de las metas más importantes del turismo en España, Baleares y Canarias. El turismo en España es el sector decisivo, 14% del PIB. Si somos el país que más ha caído de la OCDE en esta crisis económica después de Argentina, entre otras cosas, es porque el turismo es muy importante para nosotros. Parece que para el próximo verano, para este verano que está a la vuelta de la esquina, si la vacunación va bien, si no hay contratiempo, puede haber una pequeña recuperación que no supone aquí en las Islas Baleares volver a las cifras de 2019. Eso está todavía muy lejos, pero bueno, ya han tenido un anticipo. Ha habido bastante alemán, ha habido 40.000 alemanes aquí durante el verano. No me extraña que se vengan de Alemania aquí a disfrutar de lo que yo estoy viendo ahora. Tengo enfrente el mar, ya digo, el paseo marítimo, palmeras, un ambientazo. El turismo nos hará salir de la crisis, será uno de los motores que nos sacará de la crisis cuando todo el mundo esté vacunado. Pero esta crisis, como en tantos otros aspectos, acelerará cambios en el sector turístico. O sea, España, para modernizarse económicamente, no tiene que prescindir del turismo, como algún poco preciso dice. El turismo siempre será fundamental en España, pero lo que nos dicen los estudios es que hay que cambiar algunas cosas. España es uno de los destinos preferidos en el mundo por ejemplo, americanos, asiáticos. El índice de satisfacción de los que vienen aquí es muy grande, un 8,8, y es un índice de satisfacción muy alto. Pero los que vienen nos dicen varias cosas. Nos dicen que preferirían destinos menos masificados y preferirían algunas alternativas de servicios, de productos, o sea, que el turismo no sea solo, bueno, un paisaje mediterráneo tan fantástico como el que tengo yo delante, las calas que hay aquí en Baleares, un tiempo formidable prácticamente a lo largo del año, sino que se diversifique la oferta, o sea, que haya más variedad, que se pueda hacer durante una semana o 10 días planes diferentes. La marca España sigue funcionando, ahí están los datos que nos proporcionaba el Instituto Elcano hace algunos días. El turismo, en cuanto esté la vacunación conseguida, volverá a tirar. Pero el COVID nos enseña la necesidad de un cambio. O sea, tenemos que competir con otros destinos y para competir con otros destinos hay que completar la oferta que tenemos. El COVID, que es un desastre, nos invita a replantearnos cambios que no habíamos hecho o que podíamos haber dejado para más tarde y que ahora hay que poner rápidamente
en marcha. Para eso, si se gestionan bien, están los fondos europeos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Lunes 26 de abril. Buenas tardes a todos desde Palma. Oye, ¿te imaginas que tu abuela te ayudase a ganar un Oscar? Bueno, pues esto le ha pasado al protagonista de esta historia que te voy a contar. Se llama Sergio López Rivera y es el único español premiado en la gala de los Oscars de anoche.
And the Oscar goes to Ma Rainey's Black Bottom. Sergio López Rivera, Mio, Angelica Lopez.
Ese es el título, Ma Rainey's Black Bottom, título original de La Madre del Blues, que es como se ha titulado en España. Oscar al mejor maquillaje y peluquería. Es la historia de Ma Rainey, una cantante de blues de Chicago en los años 20, que ha sido interpretada por Viola Davis. Sí, y un español, nacido en Sevilla y criado en Cantabria, resulta que ha sido el encargado de ponerle el maquillaje y hasta, lo más importante, el sudor a esta actriz, a Viola Davis. Sergio López Rivera, así se llama, él ya conocía a la actriz porque es quien se encarga de maquillarla en la serie Cómo defender a un asesino, que es posible que hayas visto. Bueno, Sergio dejó Cantabria y a su familia a los 19 años, pues en busca de un sueño, ser maquillador profesional. No fue fácil, ¿eh? Cuando llegó a Los Ángeles, primero tuvo que trabajar como chofer en una tintorería, pero terminó entrando en la empresa Sondaland, la compañía de Sonda Rhimes, donde conoció allí a Viola Davis y se ha convertido en un colaborador imprescindible de la actriz. Para obtener el Oscar con La Madre del Blues, Sergio nos cuenta quién le sirvió de inspiración. No fue otra que su abuela.
Inspirado en las historias que me contaba ella sobre las dificultades que las mujeres en España tuvieron durante la Guerra Civil, que no tenían acceso a maquillaje y tenían que hacérselo en casa y exprimiendo moras o quemando corchos de vino, lo que fuera. Y utilicé mis manos, mis dedos para aplicar el maquillaje y todo. Me encanta que ahora tengo que hablar de mi abuela constantemente y me encanta.
Bueno, no me extraña, ¿eh? No me extraña que le encante hablar de su abuela. Por cierto, la transformación de Viola Davis en esta película es espectacular. Y aunque Sergio ya había ganado el BAFTA, la verdad es que ahora, imagínate, ¿eh?, cumple el sueño de ganar un Oscar. La labor de caracterización, como te digo, de Ma Rainey no fue fácil. Tuvo que basarse en las únicas 7 fotos, solo 7 fotos, que había del personaje a lo largo de toda su vida. Se trataba de una mujer de apariencia un poco grotesca, sudorosa, y había que convertir a Viola Davis en esa mujer en concreto. Bueno, el trabajo de Sergio es verdad que es espectacular. Para conseguir el efecto deseado buscó referentes, siguió los cánones estéticos de la época, como los se basó su abuela sobre la época de la Guerra Civil, ¿no? Cómo se sacaban ese maquillaje de donde podían, como él ha contado, de zumo de remolacha o de quemar corcho. Y Sergio López Rivera entra así, con la ayuda de su abuela, en el club selecto de los españoles ganadores de un Oscar. Solamente lo forman 16 personas, te lo recuerdo. Pedro Almodóvar y Gil Parrondo, con 2 estatuillas cada uno. Los actores Javier Bardem y Penélope Cruz. Y también los inolvidables José Luis García, Luis Buñuel, Fernando Trueba y Alejandro Amenábar. Bueno, la ceremonia de los Oscars de este año nos ha dejado, de todas maneras, y aparte del Oscar para un español, que desde luego para nosotros es un gran orgullo, la gran ganadora, que ha sido la directora china-estadounidense Chloe Zhao y su película Nomadland.
And the Oscar.
And the Oscar for Best Actress goes to
Nomadland.
Frances McDormand.
We give this one to our wolf.
Y hemos descubierto, gracias a esta película, que el estilo de vida nómada está cada vez más extendido en los Estados Unidos. Como comentaba hace un momento, a las 3 de la tarde, Fernando, bueno, pues son muchas personas víctimas de la crisis económica, gente, alguna con bastante edad incluso, que van de un lado a otro sin casa, buscando algún modo de ganarse la vida, y viven ahí, en sus caravanas. Van de un lado a otro del país, pero también hay muchas personas que es una manera de jubilación, ¿no?, que prefieren ese estilo de vida. Cuando se jubilan, lo venden todo y se dedican a vivir en una caravana. Es curioso porque, mira, Enrique y su esposa Ángeles son nómadas en Estados Unidos, un poco al estilo de la película. Ellos han recorrido los 48 estados desde que se jubilaron y han adoptado este estilo de vida, y se lo han contado esta mañana Carlos Herrera.
Somos unos nómadas en Estados Unidos.
Cuando nos jubilamos, nos compramos una autocaravana, como en la película, de y vamos 6 años recorriendo Estados Unidos en plan Nomadland. Tenemos como base principal, ahora mismo la autocaravana nuestra está en Tampa, en Florida, y recorremos, pues, hemos estado en los 48 estados, vamos, así de claro y rotundo, ¿no?
Hay gente que es nómada porque no tiene más remedio, no tiene otras opciones, y otros, como Enrique, que invierten en una autocaravana de lujo para su retiro, y cada vez hay más gente que se apunta también a este estilo de vida. Parece que se han visto muy reflejados en esta película.
Totalmente, totalmente, porque nosotros hemos conocido, nosotros vamos siempre de camping, eso sí. Hemos conocido a mucha gente en camping que llevan esa vida, totalmente. Allí es muy normal, hay aproximadamente 1 millón de personas que al jubilarse han vendido todo lo que tienen, se han comprado una autocaravana y a vivir el resto de su vida ahí.
Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días para ti. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Buenas tardes.
Bueno, hablamos del éxito de Nomadland, mejor película, mejor actriz protagonista para Frances McDormand, mejor dirección también para esta mujer que ahora se ha convertido también en una estrella, ¿verdad? Que comentábamos, para Chloe Zhao. Y sobre todo un estilo de vida. Yo decía, bueno, ¿cómo es este estilo de vida que por una parte es gente que no tiene más remedio, no es una elección para ellos, pues porque la crisis se lo quitó todo y a partir de ese momento vive en una caravana? Y otros que, por lo que vemos, y nos contaba, por ejemplo, Enrique, pues es una elección para una jubilación. ¿Qué estilo de vida es este, Juan?
Bueno, la verdad es que la película, que está basado en un libro-reportaje de Jessica Bruder, se llama Un país nómada, se centra fundamentalmente en esas personas que tienen que vivir así, no como una elección, sino porque no les queda más remedio, porque se han quedado sin ahorros, o porque han perdido su trabajo y no tienen ahorros, o porque la crisis económica de 2007-2008, bueno, pues acabó con todas sus ilusiones, ¿no? Es decir, es muy diferente comprarse una caravana con ciertos lujos y tirarse a la carretera, y otra cosa es bien distinta a lo que nos narra la película, lo que cuenta el libro, ¿no? Que es personas que no les ha quedado más remedio y que lo que hacen es una furgoneta normal, ¿no? La de alguna manera, bueno, la modifican para poder vivir ahí. Es muy diferente. Es aproximadamente 1 millón de personas las que llevan este ritmo de vida en los Estados Unidos, que van peregrinando, ¿no? De más o menos de trabajo en trabajo. Cuando es temporada agrícola en California, pues se van a California. En las épocas de Navidad, pues se van a los grandes almacenes de Amazon para trabajar en Amazon. Es un poco esa vida nómada que, en este caso, en el caso que nos cuenta la película y que nos cuenta el libro de Jessica Bruder, bueno, es gente fundamentalmente que se ha visto obligada a ella, gente que no lo hace en muchos casos por placer o por diversión o porque ese es su modo de vida nómada. Mucha de esta gente ha perdido su casa y quizás lo que estaría deseando es tener un lugar fijo donde vivir, aunque hay mucha gente, y eso también lo relata la película, que encuentran un cierto sentido, ¿no?, a su vida al tirarse a la carretera y al vivir de esta forma, compartiendo muchas cosas con otras personas que están en la misma situación.
¿Cuántas personas dices que podrían vivir de esta manera en Estados Unidos?
Alrededor de 1 millón de personas aproximadamente.
1 millón de personas, ¿no? Bueno, tú que además eres un gran cinéfilo, que te has visto todas las películas, que no te pierdes ni una gala de los Oscar, primero, ¿estás de acuerdo o te gusta que haya ganado Nomadland el premio a mejor película, por ejemplo, o mejor dirección, o el premio para Frances McDormand? ¿Y qué te ha parecido la gala?
Bueno, la gala me esperaba más, como siempre, de las galas de los Oscars. Y más esta vez, ¿no? Que habían intentado en la previa subir un poco el tono, ¿no? De que íbamos a ver algo realmente espectacular. La verdad es que, bueno, los productores rompieron varias veces el guión de la gala. Por ejemplo, conocimos el premio al mejor director en la primera hora, algo que nunca había pasado. El último premio que se dio fue el de mejor actor. El premio a la mejor película no fue el último, fue el tercero por la cola, por decirlo así, ¿no? Se rompieron algunas normas y se esperaba un poco más. Sí que es cierto que, bueno, que esta ha sido una gala que ha intentado recuperar la normalidad. Afortunadamente no ha sido una gala en internet, no ha sido una gala en Zoom, ha sido una gala presencial, sin mascarillas, con algunas cosas buenas, con algunos momentos emotivos, pero el gran interés de la gala para los productores y sobre todo para la Academia del Oscar era recuperar la audiencia, porque las galas de los Oscar llevan perdiendo audiencia muchísimos años. y era un intento de recuperar la audiencia. No creo que haya servido para recuperar la audiencia, y veremos a ver si el año que viene tenemos una gala un poco más más corta incluso, ¿no? Porque son más de 3 horas de gala y se hace larga, ¿no?
O sea, que sigue siendo larga, sigue siendo aburrida, sí. Y esto no tiene nada que ver con el hecho de que la pandemia condicione la gala. Es porque necesita un cambio de verdad, Juan.
Necesita un cambio. Es decir, se hacía ayer, por ejemplo, esta madrugada se echaba mucho en falta un conductor de gala, ¿no? O sea,
claro.
Se sigue echando en falta un personaje, no sé, como Billy Crystal, ¿no? Que una un poco aquello, que le dé un poco de sentido y que fomente el espectáculo. La gala empezaba muy bien con un plano secuencia larguísimo, ¿no? De la primera participante, que entraba en una especie, que era la Union Station, de café quizás de los años 40, con un escenario donde en una película de los años 40 hubiéramos visto un gran espectáculo. Bueno, pues ese gran espectáculo al final no llegó a producirse en la gala de anoche.
Bueno, pues la gala un poquito decepcionante por lo que nos cuentas. Y en cuanto a los ganadores,
Bueno, Nomadland yo creo que es una gran peli, además refleja también, aparte de la situación de estas personas, pues refleja también un poco la situación del Estados Unidos de hoy, es decir, que no es el Estados Unidos que nos deslumbra casi siempre, ¿no? Nueva York. Las grandes ciudades, etcétera, etcétera. Es una buena película, es una muy buena dirección. Creo que McDormand está fantástica en la película. Llamó la gran sorpresa. Sí. Gran sorpresa por una parte es la del Oscar al mejor actor, que se lo han dado a Anthony Hopkins por El Padre, que yo creo que es la mejor actuación, sin duda, de las que estaban seleccionadas. Todo el mundo pensaba, las apuestas, las quinielas, hablaban de que Chadwick Boseman se podía llevar por La Madre del Blues el Oscar, un Oscar que sería póstumo, se llevó el Globo de Oro, pero todo el mundo reconocía que casi no era por su trabajo en esa película, sino por lo que él representaba, ¿no? Pero desde luego es un Oscar muy justo, el de Anthony Hopkins por El Padre. Yo creo que es la mejor actuación de todas, sin duda.
La verdad es que es una gran actuación, así nos lo ha dicho también aquí Juan Orellana, nuestro crítico de cine, veo que tú lo corroboras. Bueno, como siempre, Juan, un placer hablar contigo también de cine y de los Oscars y bueno, de lo que haga falta. Gracias, buenas tardes.
Gracias, el año que viene a ver si mejoramos la gala, a ver si vamos a mejorar.
Esto
a
lo decimos verdad. Todos los años.
Todos los años lo decimos.
Esta
años.
Charla, ¿eh?
Todos
Venga,
los años.
Adiós, Juan, gracias. Bueno, y te estamos diciendo que hoy nos sentimos unos privilegiados, parte del equipo de este programa de la tarde. Estamos haciendo el programa desde Palma, en Mallorca, disfrutando todo lo que podemos de la isla, todo lo que nos permite el trabajo, que, bueno, no voy a decir que no, pero a ratitos nos escapamos un poco, al menos con la vista, ¿no? Estas vistas maravillosas que tenemos alrededor. Y ya sé yo con lo que vamos a volver todos de aquí, con la famosa ensaimada. ¿Tú te acuerdas cuando viajábamos con normalidad? Tú ibas a buscar a alguien al aeropuerto, ¿no? Te estabas esperando en la zona de salidas y cuando veías a los que llegaban con la ensaimada, dices, mira, ya vienen todos los de Mallorca, porque es típico, ¿no? Bueno, pero aparte de llevarnos la ensaimada de aquí, ¿tú qué te traes, por ejemplo, cuando viajas a otros puntos de España, ¿no? ¿Qué es lo típico de tu zona, de tu región, de tu pueblo, de tu ciudad, que nos lo quieres mostrar también esta tarde, que quieres compartir con nosotros y con los oyentes? Rosa, ¿qué dicen?
Pilar, como sé que todos os vais a traer una ensaimada, conviene saber si se tiene o no que facturar, porque mira lo que nos cuenta esta oyente.
A ver.
Cuando tenía 24 o 25 años, me fui en un viaje con mi hermana a Mallorca y compramos un par de ensaimadas para traer de vuelta. Estando en el aeropuerto nos dijeron que teníamos que facturar las ensaimadas que estaban preparadas para viajar, y entonces las facturamos. Y claro, las ensaimadas, cuando llegamos, estaban riquísimas. Yo no he probado una cosa más rica en mi vida. Ahora, tenía una presentación espantosa. Y cuando nos metimos en el avión y demás, veíamos a todo el mundo con las ensaimadas en lo harto de la rodilla, porque sí habían sabido negociar que no se facturaba la ensaimada. Las dos comimos un sentimiento de nos han maleado.
Ojito, ¿eh?
Ojito, ojito. Buen consejo el de esta oyente, ¿eh? Lo vamos a asumir todos los del equipo, y aunque nos digan no, factura ni de broma la ensaimada, viaja no, conmigo,
exacto.
Si hace falta encima de mis piernas. Bien, lo tengo muy claro. Bueno, queremos saber qué otros productos gastronómicos de nuestra riquísima gastronomía de todo el país podemos disfrutar porque nos lo recomiendan los oyentes. En el 607-150602. Te he dicho que tengo una vista que a lo mejor me quedo aquí a vivir, si me dejan, que esta es otra cuestión, porque estoy justo frente al puerto de Palma, bueno, con todos los veleros ahí, que la verdad es que es una decoración maravillosa al fondo, el azul del mar Mediterráneo que se funde con el azul del cielo, porque además ha salido el sol, porque es que es verdad que amaneció el día nublado, pero ahora ya hay un azul maravilloso, un poquito de brisa, que además hasta se agradece, ¿eh? Fíjate si pica ya el sol hoy. Veo también los ferries que llegan de otras islas, ¿no? En fin, quizá no tanto como llegaban en otras ocasiones. Esto también me sorprendió un poco, sobre todo ayer noche, ¿no? Cuando llegamos, pues es verdad, no se veía mucho movimiento, estaba más calmado todo, más tranquilo. Y lo que deseamos todos, ¿verdad?, es que el movimiento vuelva, vuelvan más risas por las calles, más conversaciones también, ¿no?, que es lo que necesitamos todos en esa vuelta a la normalidad. Fíjate en este dato, de los cerca de 1.000 hoteles que hay en la isla de Mallorca, solo 109 abrieron en Semana Santa, supone el 13%. 52 de ellos lo hicieron específicamente para esos días y muchos ya han vuelto a cerrar. Nosotros estamos en uno de los hoteles que desde el verano permanece abierto, luchando, y que la verdad es que es un gustazo estar aquí por muchos motivos. Entre ellas, y entre esos motivos, por supuesto, por estas maravillosas vistas, es el Hotel Meliá Palma Marina, un referente de los hoteles de Palma. María Morales es la directora de este hotel, Meliá Palma Marina. María, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por acogernos.
Gracias a vosotros por estar aquí y hacer el programa desde el hotel.
Acogernos en vuestra casa. Hablaba yo de esos datos de Semana Santa. Se animó un poco la cosa con eso de que pudieron venir, por ejemplo, los alemanes, pero no sé hasta qué punto. ¿Cómo fue la Semana Santa para vosotros?
Pues la verdad, Pilar, que la Semana Santa fue una sorpresa para la isla, porque fueron los primeros atisbos de esperanza que nos llegaron después de muchísimos meses. Los hoteles que estuvimos abiertos llegamos a alcanzar ocupaciones de 70%, que si bien es verdad que siguen siendo modestas para lo que es habitual en nuestra maravillosa isla, hacía meses y meses que no las veíamos. Mm. Eran sobre todo de nacionalidad alemana y suiza, que fueron los países que permitieron salir de casa durante esa fecha.
Luego, bueno, se terminó la Semana Santa, las restricciones hasta justo este sábado han sido bastante duras en la isla. Afortunadamente ya se ha empezado una desescalada muy prudente, considero yo, porque claro, hay un objetivo muy claro también, que es recuperar el turismo a ser posible ya, no al 100%, pero desde luego a un nivel alto de cara al verano. Ahora mismo, por ejemplo, a día de hoy, mañana, esta semana, ¿quiénes son los que principalmente están alojados en el hotel?
Pues el principal cliente que tenemos en el hotel en estos momentos es el cliente de negocios. Realmente la semana comercial de lunes a jueves es cuando tenemos un mayor porcentaje de ocupación aquí en Meliá Palma Marina. Los fines de semana entendemos que en cuanto las restricciones se levanten, pues volveremos a tener ese turismo vacacional tradicional de Mallorca.
Uh-huh. Decía yo que vosotros desde el 22 de julio, ¿verdad?, que reabristeis, porque
correcto,
no habéis vuelto a cerrar, ¿no?
No.
A ver, eso os habrá supuesto un esfuerzo muy importante a todos los niveles, pero también por mantener esos puestos de trabajo, sacar a los compañeros del ERTE y poder mantenerlos. ¿Con qué previsiones trabajáis? Porque me imagino que este esfuerzo que habéis conseguido, luchando mucho, pero que bueno, ahí estáis peleando, lo habéis conseguido, no habéis cerrado, seguís abiertos, tenéis ese turismo, ese cliente de trabajo ahora mismo. ¿Cuáles son vuestras perspectivas?
Realmente Meliá Hotels International tiene una premisa para abrir hoteles, y es simplemente que no perdamos más dinero que a hotel abierto que a hotel cerrado. O sea, la cadena no pretende ganar dinero abriendo hoteles, sino simplemente perder menos. Y entendemos, o sea, que de aquí a unas semanas la demanda se va a reactivar y que vamos a ser capaces de seguir abriendo hoteles en Palma, que es nuestra casa y es nuestra sede. El verano, obviamente, pasa porque seamos capaces de controlar el ratio bien, como lo estamos haciendo hasta este momento. Entendemos va a mejorar mucho los datos de ocupación. Obviamente no llegaremos a porcentajes de otros años, pero tenemos la confianza de que de julio en adelante las cifras van a mejorar.
Es decir, buenas sensaciones al menos, ¿no?
Sí. Al menos.
Pero con mucha prudencia, es curioso, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, el ritmo de vacunación va bien, vuestra incidencia ahora mismo es muy buena, sois de los mejores de España, bueno, está en la Comunidad Valenciana ahora mismo, y luego está Baleares, ¿verdad?, con una incidencia de en torno al 60%, 61,4 de incidencia por 100.000 habitantes en 14 días. Está muy bien, estamos casi en el límite de 50, ¿no?, que es lo recomendado por la OMS, y aún así veo que hay mucha prudencia, ¿no?
Sí, porque realmente no está en nuestras manos. O sea, hay muchos factores que no dependen de nosotros y es verdad que queremos ser positivos y queremos entender que la pandemia ya prácticamente está acabando, pero desde una perspectiva objetiva, o sea, y teniendo los pies en la tierra. Queremos abrir muchos hoteles, o sea, cuanto antes, pero obviamente tampoco queremos trasladar el mensaje de que no pasa nada porque entendemos que esta temporada no va a ser normal como, bueno, como lo fue hasta hace un año y unos cuantos meses.
Oye, María, ¿cómo es venir a trabajar cada día en un sitio tan bonito como este?
Ay, pues una maravilla, imagínate. O sea, mira qué catedral tenemos ahí enfrente.
Bueno, eso, la catedral justo ahí enfrente, que por la noche es un espectáculo, el puerto, el mar, en pleno paseo marítimo, el hotel que es muy bonito.
Se te olvidan muchísimas cosas.
No me extraña.
Casi que yo prefiero venir a trabajar que estar en casa.
No me extraña, me puedo quedar a vivir.
Claro que
un
sí.
Ratito.
Te dejamos un huequito.
María Morales, de verdad que vaya todo bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Enseguida te presento a Álvaro. No, ronda los 30 años, es muy joven, pero sin saber cómo, se encontró de repente con una deuda de 20.000 euros. 20.000 euros que no podía afrontar de ninguna manera. O sea, el agobio era extraordinario hasta que conoció que podía acogerse a la ley de segunda oportunidad. Enseguida te cuento su historia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí,
sí. ¿Eh? Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Celebramos la gran apertura de las nuevas tiendas MediaMarkt con un día sin IVA. Llévate la mejor tecnología y ahórrate el 21% de IVA. Solo hoy en todas nuestras tiendas y hasta mañana a las 9 en la web. Aprovecha el auténtico día sin IVA. MediaMarkt, hecho solo para mí.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Política Agraria Común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2021. Porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.